Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Una de las expresiones más escuchadas sobre Jesús en estas fiestas suele ser Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo relata que esta expresión era una profecía del libro de Isaías. ¿Qué significaba dicha profecía? ¿Cuál era el énfasis? ¿Qué impacto tiene esta expresión en nuestras vidas? Estas y otras preguntas abordaremos en el episodio de hoy. Acompañemos a Alex y a Marcelo aquí en Entre Semana.
El Señor habló de nuevo a Acaz. Pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David. ¿Les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Este es un pasaje que generalmente solamente sacamos el versículo 14, que habla acerca de una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero, a ver, esto es en Isaías capítulo 7. ¿Cuál es el contexto de este versículo?
Bueno, decías, leemos solamente el versículo donde aparece Emmanuel, cantamos de Emmanuel en estas fechas, pero nos vamos. Isaías capítulo 7, vamos ahí y generalmente tomamos lo que dice ahí... versículo
14,
¿no? Que la virgen, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Estamos en tiempos del rey Acaz, rey del reino del sur, Judá. Año 734, 730 aproximadamente antes de Cristo. Y la situación, para resumirla bien rápida, es que se unen el reino del norte, Israel, con Siria, Damasco, y según Segunda Crónicas 28, también los edomitas. Y van en contra de el reino del sur. Ahí dice capítulo 7, cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, rey de Judá, Rezín, rey de Aram, norte, y Peca, hijo de Remalías de Israel, salieron para atacar a Jerusalén, sin embargo no pudieron llevar a cabo su plan. En Segunda Crónicas 28 dice que también estaban los edomitas.
O sea, eran tres naciones.
Tres, contra uno.
Contra uno.
Pero no pudieron.
Ajá.
Okay. Lo interesante es que hay un dato que da Segunda Crónicas 28, versículo 16, dice que en aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria. Asiria era el imperio que se estaba empezando a formar. Uh-huh. Asiria 722 antes de Cristo destruye el reino del norte. Estamos en 14 años antes, 15 años antes.
Asiria es, está donde ahora, si ves un mapa, ajá, está en el norte de Irak.
Exactamente. Entonces, ante eso, este rey Acaz, al verse rodeado y ver que, aunque no pudieron ir contra él, va a buscar ayuda a Siria.
Entonces, secreto. Ahí busca que ellos eran el superpoder.
Exactamente. O sea, como, ¿a quién le pido ayuda? ¿Al superpoderoso? Voy a Siria. Entonces, volviendo a Isaías, a la corte real de Judá había llegado la noticia que se habían aliado, el corazón del rey y el de su pueblo, dice el versículo 2 de Isaías 7, temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de la tormenta. Entonces Dios les dice a Isaías, que era el profeta, que en ese tiempo habían varios, estaba Oseas también, pero era el profeta que tenía acceso a la corte. Vemos siempre en el libro de Isaías que Isaías tenía acceso a palacio, ¿ok? Dice, toma tu hijo, Sear Hasub, y ve al encuentro del rey Acaz. O sea, sale del encuentro. ¿Dónde lo encontrarás? Al final del acueducto que conduce al agua del estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan los pies. Dile que deje, fíjate las palabras, verso 4, leo la nueva versión. Estoy en la nueva traducción viviente. Dice, okay. ¿Por qué? Oh, perdón. Esa no es inspirada. ¿Está bien? Bueno, volvemos a... Dile que tenga cuidado, verso 4, y no pierda la calma, que no desfallezca su corazón. Mira qué interesantes las palabras. O sea, porque esa era la realidad. Ante el ataque, a pesar de que no se concretó, dice, no, que deje de tener miedo, que no pierda la calma, ante el enojo ardiente de estos reyes, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Le diría, esa expresión de tizones humeantes son, hey, no tienen poder. ¿Cuánto puede durar el poder de un tizón humeante, de un carbón que se está tirando humo? Un rato y nada más. Dile también a Aram y Efraín, junto con el rey de Remalías, han tramado hacerle mal, piensan subir contra Judá para provocar el pánico, pero dile que yo digo, eso no se cumplirá ni sucederá. ¿No? Verso 8, la cabeza de Aram, Damasco, su capital, la cabeza de Damasco es Resín, el rey. Dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. Ahora, no quiero meterme en especulaciones numéricas, no me gusta hacer numerología con la Biblia, pero es interesante porque estamos en 735. Dice que dentro de 65 años el reino del norte va a dejar de ser pueblo. Y ya vamos a hablar de qué pasó cuando llegó a Siria.
Claro.
Mezcló el reino del norte y literalmente desaparecieron.
Pero básicamente lo que estaba sucediendo es que el rey de Judá estaba muerto de miedo.
Buscando ayuda.
Habían un montón de países al su alrededor que estaban intentando atacarle. Entonces él va al superpoder de aquel entonces para que viniera a ayudar. Sería como si Guyana estuviera amenazado por Venezuela y métele también, qué sé yo, Brasil y... Brasil y Colombia. Y Guyana pide ayuda a Gran Bretaña. Ajá. ¿No? Que es lo que está pasando. Pero... por lo menos con Venezuela. Pero, o sea, esa es la situación.
Sí. Y le aparece. O sea, lo interesante es lo que hace Dios. Porque le dice al profeta, anda y habla con el rey.
Ajá.
O sea, yo tengo algo que decirle, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer las cosas distintas.
Y el mensaje básicamente es decir, a ver, tú confías en Dios, tú crees que Dios te puede salvar, pide una señal.
Ajá.
Es más, o sea... Ponle a prueba a Dios. Y es curioso cómo
la
responde.
Respuesta, ¿no? Sí. No voy a pedir nada. Dice, no pondré a prueba al Señor. Bueno, muchos comentaristas dicen, porque, a ver, ¿a quién no le gustaría que parezca el profeta de Dios y pide al Señor una señal? O sea, señales, Dios tiene algo para decirte. Quieres que Dios te confirme algo.
Uh-huh.
Ya le ha dicho, deja de temer, ¿no? Y se vuelve a dirigir. Y cuando acá le dice, no voy a pedir nada, claro, ¿cómo le iba a pedir algo? Si ya había ido a buscar ayuda a Siria.
Ajá.
Es como, no voy a tentar al Señor.
¿Cómo?
Sí. O sea, creo que hay mucho cinismo en esa respuesta, porque de alguna manera, él ya había buscado ayuda.
Claro.
Y esa era una forma de rechazar. O sea, esta cosa de pide una señal, tiene que ver con, Dios está viniendo en tu ayuda, pídela. No voy a tentar al Señor, no voy a poner a prueba al Señor. Claro, porque había buscado ayuda en otro lugar. Entonces, dice verso 13, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? O sea, ahí te das cuenta que estaban actuando falsamente. Entonces, aunque ustedes no lo pidan, dice, el Señor mismo les va a dar una señal. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Verso 15, hasta que sepa elegir lo bueno, rechazar lo malo, comerá cuajada con miel, porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno, rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada.
O sea, lo que estaba diciendo era, mira, en el tiempo que una jovencita se embarace y dé a luz,
ajá,
antes de que ese niño sepa escoger lo bueno, lo malo, que estaban hablando que 7, 8 años.
12, no, Bar Mitzvah, 12, 14 okay. años. Algunos dicen que va por ahí.
Ok. Antes de que eso suceda, lo que tú temes ahora ya no va a existir.
Uh-huh.
Ya va a haber desaparecido. Y para él seguro era algo absurdo, porque ellos tenían la fuerza, el poder, los ejércitos y todo. Y era como que, no, es solamente cuestión de tiempo hasta que ellos me ataquen y me destruyen por completo. Entonces, por eso fue a pedir ayuda a Siria. Entonces, la señal en realidad tiene que ver con este niño va a ser la evidencia en tierra de que Dios está con nosotros.
Claro. Y en un sentido sí pasó.
Uh-huh.
Porque... Algunos comentaristas dicen, bueno, supongamos que esto es algo, un lenguaje metafórico, no es hipérbole, es un lenguaje imaginario,
uh-huh.
¿Ok? No me crucifiquen, estoy hablando de que aun si fuese así, el tema es, este niño, hasta que llega a los 12, 14, 15 años, ya esas dos cosas que tú estás temiendo, o sea, para acá era cosa de tiempo ser destruido. Y Dios le dice, no, es que no es cosa de... Tú tienes que esperar mi tiempo, porque eso que tú temes van a desaparecer. Y literal fue así. porque estamos hablando que 734, 733, 722, Asiria, cuando va y destroza a Israel, anexa Siria también, o sea, claro, destroza todo y extiende su imperio.
Yo siempre tuve esa confusión, Asiria
y Siria. Y
Siria.
Asiria, capital en Nínive.
Bueno, eran varios.
Pero el centro era Nínive y Siria, el centro es Damasco.
Damasco.
¿No? Siria era el que estaba ahí pegadito.
Correcto. Que todavía está en el mapa, todavía existe Damasco, todavía está todo ahí.
Qué loco. Sí. Bueno, volviendo acá, creo que dijiste algo clave. La clave de este, la esencia de este pasaje tiene que ver con Emanuel. Y creo que es interesante hablar un poquito volviendo a Mateo, porque mucho se ha debatido del tema de virgen, que esta palabra en Isaías, virgen, no necesariamente significa una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, que puede ser una doncella en edad de casamiento. Y la verdad, lingüísticamente, hay un artículo, podríamos colocar las notas del artículo de Heiser. Sí. Está en inglés, pero hoy Google todo lo puede traducir, ¿no? Y donde dice, la verdad, si era Betulá, una de las, la palabra o alma, cual, da lo mismo, porque lingüísticamente pueden referirse a ambas cosas. Uh-huh. Y él demuestra a Heiser con distintos artículos, o sea, con distintos versículos, que podría significar ambas cosas. El punto es este. Me parece que se ha hecho, se ha perdido el enfoque de esta profecía, pensando en lo que queremos hablar hoy. O sea, en este viaje de Edén a Belén, en los tiempos de Jesús, los que estaban ahí presenciando que María, que no estaba, no había tenido relaciones sexuales con José, de repente aparece embarazada y ella cuenta, ¿no?, que lo que le dijeron es, hey, tranquilo, tranquila, no te preocupes. El santo ser que va a nacer va a ser concebido por el Espíritu Santo y llamará su nombre Emanuel. Y todo esto, dice Mateo, se cumplió para que lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. ¿No sientes que se ha hecho mucho énfasis en el tema de Virgen y hemos quedado de lado el título, el Emanuel? Lo que da título al episodio de hoy, ¿no? Dios sí, con nosotros.
Sí, totalmente. Y creo que cuando entendemos en su contexto lo que era Emanuel, es decir, mira, va a haber un niño que va a ir creciendo y va a ser testimonio sobre la tierra de que Dios está con ustedes. Uh-huh. Y cuando eso lo trasladamos al tiempo de José y María, era lo mismo. Va a haber un niño que va a nacer de una virgen, uh-huh, sea virgen sexualmente o virgen como doncella, pero esta doncella, esta jovencita, va a dar a luz un niño que primero dice que se, y creo que siempre me confundía porque decía, lo llamará Jesús, y después porque cumplió la profecía que se llamara Emanuel. Creo que
era su segundo nombre,
sino Jesús Emanuel, Cristo. creo que el Emanuel es un título. Un título que indica eso, justamente Dios con nosotros. Este va a ser el testimonio de que Dios está con nosotros. Y eso es interesante porque todo el embrollo que estaba en el tiempo de Jesús, los judíos estaban buscando por todos lados cómo poder salir a flote, porque habían temores por todos lados. Tenían a los partos hacia el este, tenías a los... había un montón de problemas con los griegos, tanto en el sur como en el norte. Después piden ayuda de Roma. Después habían...
Se repite la historia.
Sí,
¿te das cuenta?
Y después los celotes que se fueron algunos se volvieron sicarios. Y creo que había un montón de cosas. Y después, además, en el templo, el templo se empezó a tener un manejo político tremendo. Había una corrupción terrible. Y es como que, a ver, ¿confiamos en Dios o no confiamos en Dios? Entonces, este Jesús que va a nacer, él es el Emanuel de este tiempo.
Claro.
Él es la evidencia de que Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros, Dios habita y él puede salvar. Porque yo creo que ese fue el miedo de Acaz. ¿Será que Dios puede salvar?
Ahora, piensa esto. O sea, creo que lo que dices nos aterriza mucho a qué habrán entendido los judíos del tiempo de Jesús, ¿no? Mm. Porque es como que se está repitiendo otra vez la historia. Ahora, volviendo a Isaías, hey, tranquilos, Dios con nosotros. Buenísimo. Después 70 años en el exilio, Dios con nosotros. Es como que parece que hace un mal chiste. ¿Cuándo va a estar Dios con nosotros? Uh-huh. Ahora, Dios siempre estuvo con ellos. Pero fíjate, después de ahí, sí, esos dos pueblos que temían desaparecen, pero terminan yéndose al exilio, vuelven del exilio, las cosas no son iguales, y como tú decías, imperio tras imperio, y es como que, sí, qué lindo Emmanuel, pero ¿cuándo voy a ver a Dios con nosotros? ¿No? Y lo interesante es que hay un concepto que lo hemos mencionado en varias oportunidades. En el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene el sueño, capítulo 2, llama a los sabios y le dicen, hey, interprétenme el sueño. Y los sabios le dicen, ¿cómo? Estás loco. Los únicos que podrían hacer esto son los dioses, pero ellos no habitan con la carne. Ahora, ese es un pensamiento asirio, babilónico. Porque cuando uno va a ver el pensamiento judío, los judíos, lo mencionamos cuando vimos la serie Sobrenatural, tenían una idea, estaba el ángel de Jehová. O sea, había una idea de que Dios se hacía cercano a ellos, ¿no? Entonces, cuando van al exilio, empiezan a mezclar una idea de que, no, es imposible que Dios venga a estar con nosotros. Pero los judíos piadosos seguían esperando ese Emmanuel, hasta que aparece. Entonces, eso responde un poco a lo que hablábamos en el episodio anterior. Había gente que seguía teniendo esa expectativa de que Dios iba a venir a estar con nosotros, Dios iba a acercar. Creo que no dimensionamos lo que significa, sobre todo en aquel tiempo, la encarnación de Jesús.
Ok, antes de entrar en el tema de encarnación, quiero hablar un poco acerca de este tema de Virgen, porque Isaías... O sea, como dice Heiser, era ambiguo el tema, si era algo virgen
podía
en
ser
a lo sexual. Igual en Isaías, de ninguna forma estamos hablando de una concepción virginal. Uh-huh. O sea, como que la profecía de Isaías, si era una doncella o una virgen, era decir, mira, en el tiempo que una virgen tenga relaciones, se embarace, nazca el niño y crezca y tenga tantos años, en ese lapso de tiempo, ahí va a llegar la solución.
Y algunos creen que Isaías 8, cuando nace el otro hijo de Isaías, es la señal.
Sí, y si es así, no cabe duda que claro, fue Isaías el padre. Uh-huh. En Mateo, ahí es donde empieza quizá un poco de confusión, porque Mateo es muy enfático. Mateo 1:25 dice, la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, Mateo es muy enfático de que el tema virginal de María es un tema sexual. Uh-huh. O sea, ella no tuvo relaciones. Cuando aparece el ángel Gabriel, dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco un hombre? Entonces, o sea, ¿por qué? Hay personas que dicen, no, Jesús tuvo que haber nacido de una virgen, porque si no,
no se cumple la profecía.
No se cumple la profecía, bueno, sería Dios, como que todo se cae.
Pero ahí es donde distorsionamos la profecía o hacemos un énfasis equivocado, porque el énfasis no es la virgen, el énfasis es Dios con nosotros. Ahora, volviendo a Mateo, María era virgen porque Mateo lo dice y porque Lucas lo dice. Uh-huh. O sea, no tiene que ver tanto con que se tuviese que cumplir la profecía de Isaías, porque ya dijimos, lingüísticamente puede significar ambas cosas, pero el punto de la profecía nunca se trataba de la Virgen. Es como que nos equivocamos discutiendo eso, y ahí van y los, ¿cómo se llaman? Apologetas católicos y no católicos discutiendo y perdiendo el tiempo en algo que no es el enfoque, es Dios con nosotros. Por eso iba recién al tema de encarnación. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Mateo dice claramente que era virgen, Lucas dice claramente que era virgen, y lo sobrenatural es lo que dice, por ejemplo, Lucas capítulo 1, porque dice, ¿cómo va a suceder esto? Versículo 34, yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ahora, ¿qué te muestra eso? Acá hay algo sobrenatural. De alguna manera que hay ecos del pasado, ¿no? De eventos milagrosos donde mujeres de maneras inesperadas quedaron embarazadas. por ejemplo, Abraham y Sara para el hijo de la promesa, ¿no? Entonces, hay un eco de eso. Ahora, no significa que es exactamente igual. O sea, es como que hay un eco, pero esto es único en su especie, ¿correcto?
Sí, 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 pero sigue como que el mismo...
el mismo hilo conductor.
Sí, correcto. Y incluso, o sea, yo creo que hay varios hilos conductores que podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, siempre es bien raro de que Dios escoge al segundo. Vemos a Caín y Abel. ¿Quién era el hijo que lo continuó? Abel murió, después se fue Seth. Después tenemos a Isaac. Isaac tiene un hermano, un medio hermano mayor, Ismael. Él fue rechazado. Tenemos a Jacob y Esaú. Jacob siendo el menor. Entonces, o sea, hay como algo que Dios está queriendo comunicar de manera deliberada.
Sí.
Y es curioso que Israel... es el hijo, ¿no? De Egipto, llamé a mi hijo. Y después también Mateo dice que Jesús y su familia fueron a Egipto porque, para que se cumpliese la profecía, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y quién es el hijo? Bueno, es el segundo hijo.
Claro.
Ya no Israel, porque Israel fue rechazado, o sea, fue descalificado, digamos. Pero ahora Jesús va a llevar ese legado, ese propósito a su cumplimiento. Entonces, sí, yo creo que el tema de nacimiento milagroso es un tema que va haciendo conexiones con el pasado, especialmente Abraham y Sara, donde nace, de cierta forma, digamos, la nación de Israel de manera milagrosa a través de Isaac, el hijo de la promesa. Y después en Jesús tenemos también un nacimiento milagroso donde nace el hijo que va a reemplazar, de cierta forma, reemplazar, entre comillas, a Israel para llevar a cabo sus propósitos.
Que va a cumplir el propósito.
Sí, cumplir.
Sí. Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque el punto es este. ¿María era virgen? Sí. ¿Era virgen por qué? Porque los evangelios lo relatan. Y eso lo que muestra es lo sobrenatural del nacimiento de Jesús. Y de que de alguna manera hay ecos de eso en el pasado, y esto vendría a ser la forma... la extraña forma que tiene Dios en su plan de redención, pero aquí de una manera única y particular. No tiene que ver tanto con que si tenía que ser virgen porque Isaías dice que era virgen, y ahí es donde hacemos el énfasis equivocado, ¿no? Eso no quita lo que vuelvo a repetir, lo que Lucas y Mateo lo dicen. Así que bueno, qué bueno que hiciste el paréntesis de... porque es necesario, porque de repente ahí se clavan y discuten y hablan y rasgan vestiduras y perdemos lo más importante, que es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y ahí es donde quería ir. Porque, ¿qué significa Dios con nosotros? O sea, lo cantamos, lo decimos en Navidad, pero esto de Dios con nosotros, de Dios haciéndose carne, es algo que explicaba. En la mente judía estaba, pero cuando fueron al exilio, las ideas asirias, las ideas, imagínate en Grecia, peor aún. Para los griegos todo lo material, toda la materia era mala. Entonces, ¿tú piensas que no afectó la forma judía de pensar? Uf, tanto que hasta el día de hoy tenemos platonismo regado en todo el cristianismo, ¿no?
Bueno, y ahí está la cuestión de el logos de Juan, capítulo 1, que algunos lo toman por el lado griego, otros dicen, no, era un concepto judío, pero yo creo que sea uno, sea otro, el concepto de logos, a mí me gusta, es interesante porque es el verbo es lo que une la idea con la acción, es lo que hace que algo abstracto e imposible de alcanzar se haga algo físico. Y eso es...
Y por eso Jesús es verbo, ¿no? Ah, no, ese no es de la Biblia.
Ese es otro teólogo. Pero en Juan capítulo 1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz brillaba en las tinieblas. No la comprendieron. Y dice, ¿no? En versículo... 11. No, espérate. ¿Dónde dice que Juan existiera? Estaba en. 14. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros.
Tabernaculizó.
Puso su carpa con nosotros, ¿no? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y podemos ver, eso es el Emmanuel.
Ahora, es interesante porque termina verso 18, a Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios, o el unigénito, ¿no?, que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Ahora, es muy interesante porque Juan, los estudiosos de Juan dicen que Juan 1, del 1 al 18, es el prólogo del Evangelio. Y que obviamente lo escribió después. Nadie hace un prólogo antes de. Y claro, cuando uno empieza a leer el 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes. Y son muchos los que dicen, lee Juan del 1 al 19 en adelante y después lee el prólogo. Y uno dice, wow, ahí cuadran muchas cosas. ¿Por qué? Porque como que Juan quiere poner sobre la mesa un tema. En capítulo 20 de Juan dice, porque estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, el Jesús, ese personaje histórico, ese hombre que ellos vieron, que conocían quién era, ¿no?, es el Mesías. Y si es el Mesías, por lo tanto, es Dios. Entonces, lo demuestra usando un concepto que, como tú decías, ya sea griego, yo pienso que es más judío el concepto de logos, ¿no?, inclusive lo vemos en Proverbios, de la sabiduría encarnada, ¿no?, y es Génesis mismo, que por la palabra de Dios fueron hechas las cosas, marca un punto. Porque es como que los especialistas en Juan ven este quiasma, ¿no?, donde verso 14 es el centro. O sea, a ver, el verbo está aquí. En el principio, marca un punto. Antes de eso, ya estaba existiendo este verbo. Y este verbo tenía comunión íntima con Dios. O sea, estamos hablando de un ser que tiene comunión íntima con Dios. O sea, es distinto de Dios, pero al mismo tiempo el verbo era Dios. Esto es trinitarismo puro, ¿viste? No está hablando de tres personas que son una persona. Estamos hablando de un ser que existe, ¿no? Entonces, ese ser nadie lo ha visto jamás. ¡Oh! ¡Qué triste! Pero en el medio, el 14 dice, ese verbo se hizo hombre, se hizo carne, ¿no? Y ese concepto me encanta, fue hecho carne en los oídos de los que escuchaban en aquel tiempo, leían este evangelio. Era como, uy, no es entonces como los dioses griegos, que no habitan con la carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. Ahí está Emmanuel. ¿Ves? De alguna manera, Emmanuel es recordarnos que Dios se hace accesible, reconocible, deja de ser alguien lejano. ¿Qué tan cercano se hizo Dios al hombre? Bueno, se hizo tan cercano que se hizo hombre. O sea, más cercano imposible. Y creo que eso es algo que uno puede ver detrás de todo este concepto de Dios con nosotros. O sea, porque uno dice, sí, Dios con nosotros, yo sé que está conmigo, pero se acercó tanto al hombre que se hizo uno más, ¿no? Semejante a nosotros. Y eso es lo que está tratando de comunicar Juan, de que podamos ver. Hey, y por eso Juan, primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. O sea, él dice, yo lo vi, él estuvo entre nosotros. Tiene que haber sido increíble.
Sí, definitivamente. Y creo que ese tema, ese es el centro de la celebración de Natividad, o sea, sí. La Navidad, todo. Ahí es donde viene ese concepto de paz, de ¿no? O sea, pastores que estaban viendo los ángeles y la celebración. O sea, la celebración era el hecho de que Dios había llegado a la tierra y estaba inaugurando un nuevo reino. Ahora, una pregunta en cuanto, si nos volvemos un poco teológicos por un segundo. O sea, ¿por qué no pudieron haber usado a un ser humano común y corriente o de otra forma? ¿Por qué Dios no pudo haber simplemente hecho las cosas desde el cielo? ¿Por qué tuvo que haber esta mezcla, este Dios hombre que habite y que viniera? O sea, ¿era necesario? ¿Era simplemente como un truco? Hey, ¿quieren ver algo interesante?
Me hago como uno de ustedes. Bueno, algunos dicen que, bueno, era necesario porque tenía que morir. Y lo hacen todo soteriológico. Personalmente, creo que eso es insuficiente. Eso es una opinión muy personal. No estoy diciendo que no es importante, sino estoy diciendo que hay algo más más grande y profundo. Mira, espero no irme muy por las ramas y que no se entienda. Dios, la definición más básica de Dios, Juan capítulo 4, Dios es espíritu. No está sujeto a materia, ni espacio, ni a tiempo. ¿Ok? Nosotros somos seres que sí estamos sujetos a tiempo, espacio y materia, ¿no? Somos seres materiales. ¿Cómo se unen esos dos? Bueno, Edén era ese espacio donde se unía cielo y tierra. Ya no están. Bueno, se fueron creando espacios para que cielo y tierra se pudiesen unir. Tabernáculo era un espacio, templo era un espacio. ¿Cuál fue el espacio definitivo de encuentro entre los cielos y la tierra? Cristo. Lo hemos compartido varias veces el video de Bible Project de cielos y tierra. Entonces, personalmente, creo que la encarnación no fue instrumental. ¿Qué me refiero a eso? Así, él se tenía que encarnar para morir y salvarnos. No, es más profunda, es una encarnación ontológica. Demandaba la comunión con Dios. No quiero irme por donde no va, pero yo creo que de alguna manera era la forma Dios para habitar con nosotros, humanos, tenía que existir ese logos, ¿no? Por eso creo que no es instrumental, no fue solamente a causa de que tenía que morir que se encarnó, porque si no es como que, vine, me hice hombre, me hiciste cuerpo, listo, y chao, y vuelvo a ser un Dios, sí. Espíritu.
Lo hubieras matado en el pesebre y ahorramos un montón de años.
No era necesario que resucitara, ajá. ¿Entiendes? ¿Por qué resucitan cuerpo glorificado? ¿Y por qué en Apocalipsis? Fíjate, y el trono de Dios y el Cordero. Y el trono de Dios y el Cordero. Y vimos su rostro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que siga siendo Cristo resucitado en un cuerpo glorificado? Porque Cristo termina siendo, Jesucristo, el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Entonces, por eso es, la encarnación es algo tan grande. Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. O sea, dice, hay misterios que dice Pablo, pero hay unos que son grandes. Uno es Cristo y la iglesia y el otro es este. O sea, era como que va más allá. No sé si se entendió, pero creo que cuando solamente lo vemos en términos soteriológicos o de salvación, es como, vine, hice mi mejor truco, morí, pero mira, resucité y tiro el cuerpo por ahí en la basura, total, ya está, ya lo usamos para poder salvar a estos humanos y vuelvo a ser el Dios que era antes. Y no, Cristo sigue existiendo hoy como el Cristo resucitó, con un cuerpo glorificado. Es Dios hombre por la eternidad.
Sí, y yo creo que ese concepto es uno que creo que no le prestamos mucha atención. Hay un ser humano en el cielo. O sea, la división entre cielo y tierra no existe ya porque hay un ser humano en el cielo llamado Jesús. Y está Dios en la tierra por medio de su Espíritu Santo. Entonces tenemos a cielo y tierra o sea, mezclándose, digamos, Dios con nosotros, pero de manera permanente, a causa de lo que hizo Jesucristo. Y creo que cuando lo vemos de esa manera, ahí es donde creo que empezamos a apreciar lo que celebramos en Navidad.
Mira, vino a mi mente Hebreos capítulo 6, porque dijiste es como que ya hay alguien en el, ya hay un ser humano anticipado. Hebreos usa eso en el capítulo 6. Cuando dice, cuando Dios hizo la promesa que no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo, ¿no? Verso 18 del capítulo 6, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y cuál es la esperanza que está delante de nosotros? Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. El autor de Hebreos, cuando habla, está hablando del santuario celestial, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Reina Valera dice, Jesús entró por nosotros como precursor. O sea, es como, muchachos, ya está, aquí estoy. los estoy esperando. Cielos y tierra, es posible que estén unidos. Por eso, la encarnación, o sea, y estamos a 21, el fin de semana vamos a tener ese tiempo de reflexión, de comer, de celebrar, de pasar en familia, y a veces nos enfocamos tanto exclusivamente en el tema de redención. Ay, Jesús vino y nació y ese niño murió y me salvó. Y sigo enfocado en mí. Y nos olvidamos de este Emanuel. Es más que eso. No lo estoy minimizando. Es Dios con nosotros. Es él se hizo hombre, y lo que decías tú, permanece por la eternidad como ese Dios hombre. Y eso es un concepto que en la cristología poco se habla, ¿eh? Suele hacer, sí, todas las controversias cristológicas y un apartado cortito al Cristo exaltado. ¿Y por qué? ¿Y por qué sigue siendo un Cristo resucitado con un cuerpo resucitado? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Y poco se responde eso. Pero creo que eso nos lleva a ver la grandeza de lo que es. Y por eso hablamos que esta serie va de Edén a Belén, porque la idea es ir un poquito más allá de esa historia, ¿no? Los más espirituales dicen, no, Navidad no se trata ni del árbol ni de regalos, se trata del pesebre. Y es como que Dios dice, no, muchachos, es más que el pesebre, ¿no? Esto empieza en Edén, alcanza su clímax en Belén, pero esto sigue, ¿no? En estos días que quizás escuches Emmanuel y Dios con nosotros, creo que eso es algo que estaría hermoso tenerlo bien apropiado. Es la forma en que yo puedo conocer a Dios. Y por siempre. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Claro. Y creo que también podemos rescatar el propósito original de esa profecía. Porque había un rey que estaba poniendo su fe en algo terrenal ante una amenaza que al fin y al cabo no era amenaza. Y yo creo que nosotros nos permitimos comprometer con tantas cosas y vamos buscando ayuda donde sabemos que no deberíamos. Y vamos dejando a un lado nuestro sentido de lo que es correcto y nos vamos alejando de Dios y seguimos diciendo a nosotros mismos, es que no se puede, es que está difícil la cosa, es que la gente no entiende, es que tuve que hacer tal o cual cosa. Y es como que, ¿y Emmanuel? ¿Y el Dios con nosotros? Y el hecho de que nosotros lo tenemos aún más cerca que el rey Acaz. Nosotros lo tenemos morando en nosotros, claro, a causa de lo que hizo Jesucristo. Y cuando podemos mirar a las amenazas y los problemas y las cosas que tenemos a nuestro alrededor, en vez de buscar la ayuda de algún tirano que después nos va a cobrar mucho, que nos va a cobrar muy, muy caro, ¿por qué no miramos primero al Dios con nosotros?
Es como que Dios con nosotros es un recordatorio de no perder perspectiva.
Ajá.
Sí, nadie está diciendo que volviendo a la profecía original, que Israel y Edom y los sirios no son ejércitos que te puedan provocar daño. Sí, eso es real, pero ¿cuánto va a durar? Hey, ten perspectiva, ten perspectiva. Y qué hermoso, porque es, no pedimos la señal, porque Dios ya nos dio la señal. Qué locos que somos, pensando lo que tú decías, que vamos por la vida pidiéndolo, Señor, mándame la señal de que esto va a terminar. Y es como que Dios de los cielos, lee Isaías capítulo 7, ya te la mandé.
Sí.
Es más, se cumplió en Mateo capítulo 1, es lo que estás recordando en estos días. Entonces, como que creo que hay algo más profundo, y ese ha sido el corazón haciendo esta serie, de ir un poquito más allá de la historia que simplemente el pesebre y el nacimiento. Cuando pensamos en Dios con nosotros, tenemos este concepto. Hay quizás dos o tres conceptos más que podríamos simplemente mencionarlos, que tiene que ver con que Dios no solamente se hace reconocible, sino que se hace cercano, ¿no? Uh-huh. Es como que, y no sé cuánto tiempo nos queda, pero Hebreos capítulo 4 es un pasaje que lo usamos para animar, pero muchas personas es como, oh, mira, lo leo. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote, verso 14, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dios con nosotros, perfecto, Manuel. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ah, mira, él te entiende. Y a mí me pasó muchas veces. Sí, él no me entiende. Sí, suena muy lindo, pero él no me entiende. Porque es súper fácil. Jesús, con todos los superpoderes, ¿cómo me va a entender a mí? Que yo no los tengo. Y es un Dios como lejano. Como si Jesús hizo hombre, pero él no sufrió lo que yo he sufrido. Él no me entiende. Él no es. Y el autor de Hebreos dice: no, él es un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por dónde va? O sea, o no estoy interpretando bien el pasaje, o ¿qué es? ¿Qué es lo que está comunicando el autor de Hebreos respecto a Jesús, que es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros?
Sí, yo creo que tiene que ver con el hecho de que él vivió todas las experiencias humanas. Mm. Su encarnación nos permite, o sea, es curioso porque creo que que Hebreos 2, 3, que dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos.
Capítulo 2.
O sea, tenemos a Jesucristo como hermano. Mm. Y hermano que vivió como ser humano.
Bueno, quizás por ahí, con lo que acabas de decir, vivió, como dijiste, experimentó el vivir como ser humano, ¿no? En su máxima expresión. Porque yo percibo que algunos ven como a Jesús jugando un papel, siendo un buen actor.
Ajá, o sea, como se metió en un traje.
Claro, se metió en un traje de humano y actuó como humano. Y creo que ahí es donde se nos olvida, y quizás ahí hay algo también del Dios con nosotros, de él no tomó un papel, no cumplió un rol, no jugó al actor ni se puso un traje humano. Él se hizo hombre, con todas las limitaciones, con todas las implicaciones de ser un ser humano. Por eso Lucas dice que el niño crecía en uh-huh. sabiduría, en estatura, para con Dios y para con los hombres.
O sea, sí. Y creo que el tema de los superpoderes y todo, sí, porque era Jesús, porque era Dios. Yo sinceramente creo que lo que Jesús hizo era modelar una vida de dependencia.
Totalmente.
No necesariamente, o sea, porque, bueno, después tenemos la doctrina de kenosis y todo lo demás. O sea,
si los auspiciadores nos dan tiempo, podemos ir ahí a mencionarlo rápido.
Sí, yo creo que no era como que Jesús, por debajo de la mesa, usaba sus poderes de Dios, sino que él permitió que el Espíritu le revelara todo lo que él tenía que saber y le empoderara. Porque Juan, cuando habla acerca del Espíritu, dice que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, nosotros lo tenemos. Sí. Jesús, cuando él habla acerca de el poder para resucitar, él dice, nadie quita mi vida, sino yo lo pongo de mí mismo y lo vuelvo a tomar. Entonces la pregunta es, a ver, ¿de dónde era el poder? ¿Cómo era el poder? Entonces Jesús lo menciona así, pero después cuando el apóstol Pablo lo menciona, dice que ese poder viene del Espíritu Santo. Entonces yo creo que ese poder tenía que ver con una dependencia.
Sí, totalmente.
En el Espíritu Santo.
Te estás metiendo en las patas de los caballos, pero está bien, para eso estamos. Porque a mí me encanta, Cristología es algo que me apasiona, y hablando con los alumnos este año, llegábamos a la conclusión de que si me tengo que caer de un lado de uno de los dos, prefiero exaltar más la deidad de Jesús y no exaltar tanto su humanidad, porque eso suena muy, muy humanista. Y hay un error ahí. Creo que cualquier disminución o cualquier aumento de ambas facetas de Jesús, hay conflicto, hay distorsión. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo pueden hacer, cómo pueden estar en una persona ambas naturalezas? Y ahí es donde Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2, ¿no? Que no es que se despojó de su deidad, eso sería un error, él nunca se despojó de su deidad. Nunca se despojó de sus atributos. Si él se despojara de un atributo, dejaría de ser Dios en ese momento. Más bien es, algunos lo explican así, depuso el uso voluntario de sus atributos. Eso es uno. A mí me gusta más lo que tú decías. Vivió una vida de absoluta y total dependencia, ¿no? No vivió una vida de forma independiente, sino que, porque fíjate que Filipenses dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, lo que él añade es una forma de siervo. ¿Cuándo? Cuando se hizo semejante a los hombres. Los teólogos le llaman el estado de humillación de Jesús. El estado de humillación de Jesús no fue hacerse hombre, fue hacerse siervo. Y un siervo, ¿cuál es la característica principal de un siervo? El siervo tiene una sola voluntad. ¿Hace la voluntad de quién? De su amo. ¿Y qué dice constantemente Juan? Yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo no digo nada por mí mismo. Una vida de absoluta dependencia. ¿Y cómo se vive una vida de absoluta dependencia? Te leo Isaías capítulo 11. Dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. ¿Ok? Profecía mesiánica. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Y da 7 características: espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor. Él se deleitará en el temor del Señor. O sea, está hablando de que la plenitud del Espíritu va a estar en él. Ahora, vamos a 61 de Isaías. Otra vez, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y Jesús toma ese pasaje de Isaías, en Lucas 4, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Es interesante, cuando uno estudia Lucas, uno constantemente ve, y que el Espíritu lo llevó al desierto, y el Espíritu le trajo, y el Espíritu... Bueno, ¿qué nos está? Nos está modelando, como dijiste tú, este Dios con nosotros. No solamente es un Dios cercano que vive la experiencia de depender, sino que nos va modelando que es posible vivir una vida en dependencia. Y claro, ahí nos metemos en otros temas. ¿Pero qué implicaba depender? Implicaba creerle al Padre, a su Padre, que lo mejor para él era lo que él determinaba. ¿Y qué vemos en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo decido creer, dice Jesús, en que lo mejor para mí es lo que tú me das. O sea, Jesús tuvo fe. Por supuesto, Hebreos 12 nos dice eso, sí. Capítulo 5 de Hebreos, ¿no? Por cuanto aprendió obediencia y en Hebreos obediencia y fe son sinónimos. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque me parece que, por miedo a sonar muy humanista, hemos despojado a Jesús de su humanidad. Entonces, claro, cuando leemos las palabras de Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que te entiende, ¿qué me va a entender? Si tenía hambre, se pedía Domino's Pizza, Pizza Hut, Burger King. No, ninguna de esas cosas. Él decidió vivir voluntariamente. Y todas las cosas que hizo, lo hizo en dependencia y en el poder del Espíritu Santo. Entonces nos está modelando, como dijiste tú, esa vida para nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a tener a alguien que nos comprenda? Fíjate, cada vez que somos tentados de la misma manera que fue tentado Jesús. ¿Vas a depender de quién? ¿A quién le vas a creer? Y mira, constantemente vemos enfrentado. Claro, él no fue tentado exactamente, ¿cómo sería? Como yo lo soy, pero fue tentado de la misma manera que soy, en la base más profunda.
Sí, en su fundamento. En su fundamento. Lo que está siendo ofrecido es lo mismo. O sea, quizás en este momento, o sea, no es las cosas que te aparecen en tu celular,
claro,
pero es la misma cosa. ¿Tú vas a creer que lo que yo tengo para ti es lo mejor?
Claro.
¿O tú vas a tomar por tu propia voluntad aquella cosa que yo ya he dicho que no es bueno? Y ahí regresamos al jardín, ¿no? Y por eso lo llamamos de Edén a Belén.
Claro.
¿No?
Porque... Entonces, y ahí es donde, y nuestro corazón es ese, o sea, Dios con nosotros es algo que debería quebrar nuestro corazón. Deberíamos agachar la cabeza y adorar y decir, qué increíble Dios tenemos. Que lejos de digitar un plan de redención desde el cielo, fue Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros haciéndose reconocible, como dijiste recién. Pero esto de modelar vida es increíble. Porque ya no es tanto... ¿cómo es lo que se dice siempre? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y distorsionamos el concepto. Porque es ¿qué hizo Jesús? Mira, él vivió una vida en dependencia. Él vivió una vida donde le creyó a Dios en el día a día. Y dependió del Espíritu, si dependió, se dice, sí, del Espíritu Santo para poder llevarla adelante. ¿Cómo no nos va a modelar una vida a nosotros?
Sí, sí. Y bueno, yo creo que en ese sentido también la encarnación de Jesús es una muestra de la dedicación absoluta de Dios Padre a este proyecto loco de colaborar con la humanidad. Porque, como tú dijiste, ¿no? Él podría haber hecho algo del cielo, él podría, vamos de vuelta, vamos a intentar Tierra 2.0. Y era como que no, Dios está comprometido de colaborar con el ser humano. Ahora, él tuvo que enviar a su hijo para modelar esa vida de dependencia, para vivir sobre esta tierra, haciendo esa mezcla entre cielo y tierra, y sí, y morir como aquel siervo sufriente que tomó la carga, absorbió el pecado y la muerte, pero resucitó con ese cuerpo glorificado, y eso es lo que nos da esperanza. Entonces nosotros podemos saber, están unidos cielo y tierra.
Sí, totalmente.
Por medio de Jesucristo.
Así es.
Y un día el ser humano, Jesucristo, va a venir a reinar sobre esta tierra.
Y eso es lo que esperamos. Y de eso un poco es lo que habla el último episodio, porque cuando este niño que recordamos en estos días crece, muere sepultado y resucita, da instrucciones a sus seguidores. Y es como que esta historia que tú pensaste que empezó en Belén, pero en realidad empezó en Edén, tampoco termina en Belén, ¿no? Pero bueno, eso es tema del próximo episodio. Bueno, así que bueno, ahí nos vemos.
Hasta luego.
Gracias.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.